Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abran sus Biblias en Levítico capítulo 19 y el versículo 11. Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 19, versículo 11. Vamos a dejarlo en la pantalla. El domingo pasado comenzamos con el tema de lecciones de vida. Y estudiamos la primera lección de vida, que es no juzgar para no ser juzgados. No juzgar con malicia, con malas intenciones, con hipocresía, ni para dictaminar sentencias. En la noche hablamos de la segunda lección de vida, que es la regla de oro, que hay que tratar a otras personas de la manera como nos gustaría que nos traten a nosotros. Hay que hacer a otras personas lo que no hay que hacer a otras personas lo que no me gustaría que me hagan a mí, y prácticamente hablamos de tres palabras, que es misericordia, compasión y perdón. Dijimos que debemos aprender a tratar a la gente con respeto, con dignidad, con sinceridad y con amabilidad. Si así queremos que nos traten a nosotros, esa es la manera como debemos tratar a otras personas. Comenzamos el mensaje con esa porción de la Escritura que dice, tus pecados te alcanzarán. Hablamos de la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, dice la palabra del Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, el que siembra dificultades cosechará desgracias, dice la Escritura. Y hablamos de la importancia de prestar atención al mensaje y no solamente venir a dar una vueltecita a la iglesia, porque si usted solo viene a dar una vueltecita, pues le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero si presta atención, entonces usted va a adquirir sabiduría. Y cuando se adquiere sabiduría, las lecciones de la vida son para vivirlas, no solamente para escucharlas. Así es que tenemos no juzgar, tenemos la regla de oro, y en esta oportunidad quiero hablar de un tema que es bastante complicado, bastante difícil, y la verdad es que de una u otra manera todos fallamos. La lección de vida número 3, la honestidad. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, comienzo con una pregunta obligada. ¿Qué tan honesto es usted? ¿Qué tan honesta es usted? El que es honesto, que mantenga la cabeza en alto, el que no, que la baje. No, son bromas. En la noche del 15 de abril de 1987, 7 millones de niños americanos desaparecieron repentinamente en esa noche. No fue un secuestro masivo, ni tampoco fue un arrebatamiento parcial. Resulta que esa noche el IRS en los Estados Unidos, que es la agencia de los impuestos, cambiaron una regla. Esa regla decía que por la primera vez en el siguiente día se requería un número de seguro social para cada niño dependiente que debería de incluirse en el formulario que se llena. De repente, el siguiente día, 7 millones de niños desaparecieron. Lo que implica que se habían estado poniendo como dependientes a 7 millones de niños para lograr beneficios de parte del gobierno. El libro Cuando América Dijo la Verdad afirma que el 30% de los consultados admitió que mentiría en sus impuestos hasta cierto punto, creyendo que una gran mentira es más probable que sea auditada que una mentira pequeña. En una encuesta que se hizo, el 64% estuvo de acuerdo con esta siguiente declaración. Mentiré cuando me convenga, siempre y cuando no cause ningún daño muy grande. USA Today citó un informe que indica que casi el 60%, 58.4%, de los americanos, y digo americanos porque el campo muestral es más grande, estamos hablando de más de 300 millones de personas, casi el 60% han llamado a sus trabajos para decir que están enfermos, simplemente para obtener un día libre de trabajo. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Hace apenas unos años, un estudio masivo que involucró a casi 70.000 estudiantes universitarios y de secundaria, encontró que el 70% admitió haber hecho trampa. ¿Se sorprendería usted si yo le digo que en nuestro seminario de teología hemos encontrado a futuros pastores copiando? ¿Se sorprendería usted si le digo que hemos encontrado los famosos acordeones escondidos en las sillas? ¿Que hemos encontrado letras bien chiquititas escritas con lápiz en la pizarra y estudiantes comenzando a caminar y acercándose a la pizarra por ninguna razón? En una encuesta de 25.000 estudiantes de secundaria, se descubrió que casi la mitad estuvo de acuerdo con esta siguiente afirmación. Una persona tiene que mentir o hacer trampa a veces para tener éxito. Miren lo que piensa una buena cantidad de gente, que para tener éxito en la vida, para lograr un propósito o un favor, usted tiene que hacer trampa. En una encuesta titulada ¿Qué tan honesto eres? De Reader Digest. La encuesta se le realizó a 2.624 personas y se descubrió lo siguiente, que el 13% había culpado a un compañero de trabajo por algo que habían hecho ellos mismos. Un 20% tenía información alterada en su currículum, poniendo cosas que verdaderamente no son ciertas. Un 42% de personas le mintieron a su cónyuge sobre el costo de una compra reciente. El marido compró un televisor para ver el mundial. La mujer le preguntó cuánto costó. Dijo, como $300. Habiendo pagado una alta suma por ese dinero. 63% dijo que habían mentido de alguna manera para lograr un beneficio. Dicen que 4 estudiantes llegaron tarde para hacer un examen a propósito. Y su maestro les preguntó por qué llegaron tarde. Y los 4 a una sola voz dijeron, porque se nos ponchó una llanta en el camino. Así es que el maestro puso a los 4 en 4 diferentes pupitres y les dijo, les voy a hacer una sola pregunta y me la van a escribir. ¿Cuál de las 4 llantas se ponchó? Proverbios capítulo 12, versículo 19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y en el mismo capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, esa palabra abominación, Dios la utiliza para pecados que son terribles ante la presencia y la gloria del Dios Todopoderoso. Regresemos por favor al versículo con el que dimos inicio, Levítico 19:11. La honestidad. Qué difícil, hermanos. Yo no voy a entrar en materia y déjeme decirle que mi propósito no es hacer sentir mal a nadie. A veces hay cosas y situaciones que usted se pregunta en la vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hace años, con el comienzo de la iglesia, algunos abogados pedían que si el pastor podía asistir a las cortes de los hermanos, cortes migratorias, como un apoyo moral, y en varias oportunidades yo asistí con los hermanos. Y cosas que usted no logra entender. Yo escuché cada mentira de hermanos que incluso me dijeron a mí, Después, no, pastor, es que el que no miente no se queda. Y déjeme decirle algo. Y se terminaron quedando. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que hubo personas que dijeron la verdad y los mandaron de regreso a sus países. ¿Usted conoce casos así? Ahora, indiscutiblemente la carne nuestra nos dice, ah, bueno, si mintieron y se quedaron, pues gracias a Dios. Bueno, es mejor haber mentido que haber hecho la voluntad de Dios entonces. El problema es que batallamos todos los días con una situación como esta. La situación de honestidad, donde quiera que vamos y donde quiera que nos movemos. La desconfianza grande que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. ¿En qué áreas, en qué aspectos de nuestra vida nosotros estamos siendo deshonestos? Y esta es una situación en la que caemos todos, hermano. Porque el que no es deshonesto en un área, es deshonesto en otra. Y eso nos lleva a la primera lección de vida, que yo no puedo señalar con mi dedo a una persona. De decir, ah, esta persona es bien deshonesta con tal cosa. Sí, pero yo soy deshonesto con otra. Entonces los dos estamos en la misma olla con los cangrejos ahí. ¿Qué situación más dura esto? Y este versículo dice, no hurtaréis. No vas a robar. Y hermano, la Biblia dice que no hay que deberle nada a nadie y eso involucra al gobierno. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero como latinos estamos más fritos que otra cosa. Porque difícilmente usted va a conocer a un latino que quiera hacer sus impuestos, que quiera pagar más impuestos. Todo el mundo quiere ganar más y pagar menos. Los problemas más grandes de las personas que le hacen los impuestos a la gente o los líos es que la persona que le pide que se los haga quiere que ponga lo que sea con tal de que le regrese más dinero. Y son capaces de mentir. Yo he conocido individuos que le han dicho a alguien que le hace los impuestos, póngame ahí $3,000 de teléfono. Y el hermano le ha dicho, pero debe los recibos. Es que no los tengo. Entonces no se los puedo poner. Ah, usted no sirve. Esa mentalidad tan boba. Esa mentalidad tan maliciosa y malintencionada. Cuando la Biblia, la palabra del Señor dice, no vas a robar. By the way, a César lo que es de César. Tenemos, y esta es una cosa por la cual dale gracias a Dios, años, escuche, años, que en esta iglesia no se pierde nada. Años ya. Desde que comenzamos a hablar de estas cosas aquí, no se pierde nada. Tuvimos unas eventualidades hace unos 7-8 años atrás. Y un par de mañositos que andaban por ahí, que andaban viendo quién se descuidaba de su celular. Pero como yo mandé a los diáconos a estudiar con la KGB, la CIA, el FBI y la Interpol, allá en los baños me los agarraban a los micos con los teléfonos. ¿Me entiende? Hablamos con los padres se molestaron y se fueron. No se ha vuelto a perder nada. Cuando alguien dice, a mí se me ha perdido algo, no, lo dejó mal puesto nada más. Y tampoco nosotros decimos aquí en el púlpito, no se preocupe, cambió de dueño. No, señor. La última vez fue como hace quizá un año, más o menos, que yo puedo recordar, que apareció una hermana que vino gritando que le habían robado su cartera. Y me vino a buscar a mi oficina y me dijo, entré al baño, dejé mi cartera en el mueble y me la robaron. Y le dije, no se preocupe, ahorita buscamos a la policía montada de Vancouver, ¿verdad? Unos hermanos gorditos que tengo aquí, comenzando con un grandote. Hermano, la señora estaba llorando aquí conmigo por su cartera. Cuando aparece otra hermana por ahí, dice, bueno, ¿y qué se hizo? Le digo, usted me dejó su cartera que se la guardara y ya se desapareció. Y digo, ay, sí es cierto, hermano, ya me acordé. No se perdió nada. Unos lentes oscuros un día. Una semanita duraron perdidos nada más. En lo que el otro hermano fue a Cancún y regresó. Eso es todo. Pero ¿quién no va a necesitar unos lentes oscuros allá? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero aparecieron, pues ahí están. No hurtaréis. Y te quiero decir esto, hermano. Si una persona, por eso dicen que un niño estaba en la playa, ¿verdad? Y había una muchacha que estaba lista para meterse a la playa, pero el niño se le acercó y le dijo, señora, le dijo, ¿y usted cree en Dios? Y le llamó la atención a la muchacha que un niño le preguntara eso. Y le dijo, sí, creo en Dios. ¿Y usted va a la iglesia los domingos? La señora le dijo, sí, voy a la iglesia los domingos. ¿Y usted ora, señora? Y le dijo, sí, ¿por qué tanta pregunta? ¿Me puede detener, me puede sostener, por favor, este quarter? Le dijo, esta moneda mientras yo me baño. Una moneda de 25 centavos. Pero primero le preguntó si creía en Dios, si iba a la iglesia y si oraba, para poder dejarle su moneda. Hermano, yo te digo algo. Esto es tan delicado, pero tan delicado, que escúcheme esto. Una persona que no diezma, póngame atención, ¿a quién le roba? A Dios. Ahora dígame, contésteme. Si le roba a Dios, ese cuate es capaz de robarle a cualquier persona. Que no, o en su defecto, escuche, que esa es mi filosofía muy personal. No cree en Dios. Le gusta el compañerismo, le gusta estar con otra gente, le gusta, pero en Dios no cree. Porque si creemos que Él está allá, y que Él nos juzga, y que Él nos ve, y que Él nos bendice, y que Él nos da, pues a Él se le honra. Independientemente, mire, yo tengo 40 años en el Evangelio, y yo he escuchado toda excusa habida y por haber que la gente me ha dado para no dar. Entonces uno tiene dos opciones, o hacemos lo que éste dice, o hacemos lo que Dios dice. Y la verdad me ha ido tan bien haciendo lo que Dios dice, que no tengo razón por qué escuchar a nadie. No hurtaréis. No engañaréis. Dice la Escritura. En Levítico 19:36, ahí mismo, dice, balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Y dice, yo Jehová, vuestro Dios. Y quiero decir una cosa, a mí este versículo me pesa mucho. Porque yo crecí con una familia, con mis tíos, que vivían de esto. En la casa donde yo vivía se embolsaba sal, arroz, azúcar, frijol. Pero las máquinas que teníamos, eran varias máquinas, tenía que poner el quintal del azúcar o del producto en la parte de arriba, pero uno podía manipular la máquina. Usted sabe que una libra tiene 16 onzas, pero las libras que se vendían ahí eran de 12. Y la persona encargada decía, este es un cliente nuevo, póngale 13. Y uno la manipulaba para ponerle 13. Vamos, queremos ganarnos a un cliente, hágame una que esté en completo, que esté en cabal, porque le vamos a ir a mostrar cómo son nuestras libras a esta persona. Pero ¿sabe qué es lo peor del caso, hermano? Que nos convertimos al Evangelio. Conocimos a Cristo, haciendo eso conocimos a Cristo. Pero usted cree que en algún momento las personas estas dijeron, no hombre, ya conocemos al Señor, ¿sabe qué? Ahora vamos a vender las pesas justas. Nunca. Y cuando se le hablaba a él de esto, él decía, ¿y qué vamos a ganar? No vamos a ganar nada. Entonces he contado que un día, no lo voy a olvidar jamás en la vida, era un día domingo muy temprano por la mañana, y un tío salió con su cafecito en la mano, y el vecino salió también, y el tío, llevándosela de muy religioso, porque no era espiritual, ¿verdad?, le digo, don fulano, le digo, quiero invitarlo a venir a mi iglesia este día domingo. Ay, hermano, si el vecino le dijo, oiga, le dijo, ¿quiere decir que usted es evangélico ahora? Por la gracia de Dios, le dijo el tío. O sea que ahora ya da las libras cabales, le dijo. Pero usted no sabe la respuesta del tío. Le dijo, no confunda, le dijo, la religión con los negocios. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio no ha llegado al corazón todavía. Porque si mis intereses están por encima del mensaje de la palabra, este Evangelio no ha llegado al corazón. Y el Señor lo está diciendo claramente, balanzas justas, pesas justas y medidas justas. La palabra justo, la palabra honradez, honrado, aparecen indistintamente en diferentes versiones. Si nosotros buscamos la versión con el versículo, con algunos textos de la Escritura, buscamos la palabra honradez, la vamos a encontrar como justicia, la Nueva Versión Internacional, curiosamente, la Nueva Versión Internacional en español dice justicia, pero la Nueva Versión Internacional en inglés habla de honesty, de ser honesto. Y eso habla de todas las cosas, iglesia. Eso habla incluso, si usted es del tipo de personas que piensa que su jefe no toma en cuenta las horas que usted somete para que le paguen el fin de semana. Usted dice, le voy a poner 9, pero usted solo trabajó 7. Le voy a poner 8, pero usted trabajó 6. Le voy a poner que vine a trabajar en este día, pero no fue a trabajar en ese día. ¿De qué nos está hablando la palabra entonces? Nos habla de honradez. Por eso comencé diciendo, ¿qué tan honestos somos en realidad en todas las cosas que caminamos y emprendemos y hacemos en esta vida? ¿Es usted el tipo de persona que se va a un superstore y comienza a comer fruta dentro del superstore y sus hijos lo ven? Fruta que usted no ha pagado. ¿Es usted una persona que puede abrir una lata y tragarse la soda mientras esté en el súper y dejar la lata por ahí y salir como que no ha pasado nada? Habiéndose dado cuenta de la situación usted. Usted salió del súper y se dio cuenta que no pagó un martillo. Esa manera de pensar, esta gente es millonaria, hombre. ¿Qué falta le va a hacer un martillo? Es que no se trata de que sean millonarios ni que les haga falta un martillo. Se trata de la honestidad del individuo. Y la Biblia es bien clara, hermano, bien puntual, bien enfática con esta situación. Bien enfática la Biblia con esto. Balanzas justas. Hacer trampa. Al principio de la iglesia teníamos mucha situación acá, porque estábamos comenzando. Yo tuve que pagar el precio de la novatada también, pues. Yo había sido copastor allá en El Salvador por 9 años, 10 años, pero nunca había sido yo el pastor principal. Y la verdad que no podemos comparar un país como el nuestro, como el mío más bien, con Canadá. Pero la cosa es que se comenzaron a dar trueques en medio de la iglesia, hermano, que terminamos pagando precios bien elevados. Aquí se vendían carros, hermano. Aquí se vendían licuadoras, aquí se vendían mesas, se vendían camas, hermanos, un hermano con el otro. Y la iglesia terminaba pagando el pato, como decimos. ¿Por qué? Porque mire, esta licuadora, cuando yo se la di, funcionaba, cuando llegó a la casa de ella no servía, usted la arruinó. Devuélvame el dinero, yo no tengo por qué devolverle nada. Y sabe, la mentalidad latinoamericana, ¿dónde terminaban esos problemas? En la oficina del pastor. Diciéndole a la persona, ahí fue donde aprendí yo por qué no sufrís el agravio. Ahí aprendí yo de la manera más dura ese versículo. De decir, hermana, ¿cuánto le dio usted por la licuadora? Le di $40. Aquí están, miren, los $40 para usted. Déjenme la licuadora que no sirve. Que vayan, váyanse, que Dios la bendiga. Pastor, pero es que eso no es justo. Sí, pero ustedes van a seguir peleando. ¿Y qué hacemos? Ya me llevaba yo la licuadora. Lo curioso es que cuando la llevaba a la casa sí funcionaba la tontería. Me acuerdo un día, jamás lo voy a olvidar, un hermano que le vendió un carro al otro. Y le dijo que caminaba, pero no le dijo que empujado. Se fue un lío. Y la iglesia de por medio. Y ahora que este hermano, ¿por qué razón, hermano? Bueno, mira, te voy a decir, en primer lugar, estoy hablando de hacer trampa, de decir mentiras, de actuar indecentemente en los negocios. Por el hecho de que la deshonestidad afea el Evangelio, le quita credibilidad a la iglesia y a los cristianos. Le quita credibilidad. Pobrecitos aquellos hermanos que trabajan en talleres de mecánica y que saben que el negocio está en decirle al cliente que el carro necesita cosas que no necesita. ¿Qué es eso? Es mentir, es una deshonestidad. Y digo, pobrecitos, ¿verdad? Porque que Dios los bendiga. Porque aquí hay hermanos que yo les he preguntado. Papá, le digo, y en realidad, porque uno tiene miedo a llevar un carro a esos lugares, porque usted va por algo que le cuesta $60 y termina pagando 400. Por algo que cuesta 400 y le son 1,600. Pero hay personas que son bien especiales para eso. Y algunos, hermanos, van a la escuela para aprender esas mañas de cómo robarle a alguien más. Esos gimmicks, esos jueguitos, por falta de honestidad con la gente. Como cristianos, ¿cómo podemos vivir así en este mundo? ¿De qué manera? Efesios 5:22 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso dice la palabra. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno, la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Perdón, no es eso? Efesios 5, no, Efesios 4:25. Ay, Dios mío. Ahí está. Hay una película que se llama Flywheel. Es una película sobre un vendedor cristiano que vende autos usados. Y resulta que quien llega a comprar un carro es el pastor de la iglesia. Y ve llegar al pastor de la iglesia, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, los dealerships. Yo voy viendo la película Fargo, ¿verdad? Una vez, donde está una persona vendiendo un automóvil y usted se da cuenta que hasta este día no entiendo cómo es que han visto tantas veces esto por televisión y lo siguen haciendo toda la santa vida. Que le dicen al cliente, ay, yo no sé qué va a decir mi jefe con este descuento que usted me está pidiendo. Yo tendría que, no, mire, yo voy a ver, permítame, déjeme hablar con él, a ver qué dice. Mentiras, hermanos. Y el hombre sale como que va a hablar con el jefe. El jefe está en otra onda, se ponen a hablar de fútbol, se ponen a hablar de... Regresa sin haber dicho, mire, el hombre se puso molesto usted. ¿Y alguien que viva haciendo eso? Por amor de Dios. Este hombre en esa película, el pastor está viendo un Toyota Camry que lo quiere para una hija. Y en los libros, ¿verdad? Porque déjeme ver cuánto nos costó a nosotros y ahí vamos. Le vamos a hacer un buen descuento, pastor, no se preocupe, ¿verdad? Aquí se lo arreglamos. Y resulta que habían pagado por el carro $6,500. Pero el hermanito le dice al pastor, al siervo del Señor, mire, nosotros pagamos para hacerle, pero esta información no se la puede dar a nadie, pastor. Nosotros pagamos $8,500 por ese carro. Pero le dijo, el jefe con $500 que gane se va a quedar tranquilo, porque es usted. De los 9,000 por el carro. Y el pastor que va a andar sabiendo, pues, ¿verdad? Entonces fueron a probar el carro, le encantó el carro y le dijo, hermano, le dijo, gracias por el gran favor que me has hecho. Gracias porque tuviste consideración de mí en este día. No, pastor, le dijo, me extraña con mucho gusto. Y le dijo el pastor, le dijo, antes de irme, yo quiero que me dejes orar por ti y por tu negocio. Y le dijo, qué placer, pastor. Y el pastor le puso la mano en el hombro y comenzó a orar, Señor, gracias por este hombre, por su negocio. Yo te pido que lo trates a él de la manera como él me ha tratado a mí en este día. Yo hubiera dicho, se me acaba de ocurrir otro descuento, pastor, en este momentito. Hermano, yo me acuerdo que una vez, un hombre vino porque se le había muerto la abuela. Y se le ayudó. Y yo creo que como andaba de iglesia en iglesia, se le olvidó que había venido a esta. Y vino otra vez por la abuela. Y le digo, pero si hace 2 años viniste por tu abuela. Ah, no, es que hoy es la otra, me dijo. Hay gente, hermano, que por tal de lograr beneficios son capaces de engañar, de mentir, son capaces de hacer lo que sea posible. Y hay personas que se malacostumbran a eso. Estoy hablando de la deshonestidad. Con eso de prestar dinero, hermano, yo me harté. Oye, me harté. Tengo gente que no viene a la iglesia precisamente porque debe y porque no quieren pagar. Me harté de eso. Hasta que la iglesia tuvo que poner una en acta que el pastor no puede meterse en cuestión de dinero. Porque después es difícil. Yo le hablo a la persona para que venga a la iglesia y piensa que le estoy cobrando. La verdad que sí. Pero dígame, no es el propósito principal. Un día un hermano vino y me dijo, pastor, me dijo, necesito que me ayude, que me preste. Y le dije, mira, brother, verdaderamente lo necesitas. Y me dijo, sí, pastor, lo necesito. Y le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a prestar. Le dije, pero le dije, si no es cierto que Dios te lo cobre con tus hijos, con tu mamá, que te lo cobre con tu familia. Y me dijo, pastor, si no tiene, no hay problema. Me dijo, no hay ningún problema. Porque así viven, a eso se acostumbran. Un par de cristianos comenzaron un negocio con la idea de desarrollar un negocio basado en prácticas éticas cristianas. Quería que su empresa fuera un ejemplo viviente de esa frase que dice así: las acciones correctas conducen a los resultados correctos. La acción incorrecta conduce a resultados incorrectos. Entrenaron a sus empleados para aplicar estándares éticos en todos los asuntos relacionados con su desempeño de trabajo. Por ejemplo, a los vendedores se les dijo lo siguiente: que nunca deberían de presionar a los clientes, que nunca deberían desacreditar a los competidores, nunca utilizar tácticas negativas de venta y, sobre todo, bajo ninguna circunstancia, mentirle a los clientes. Cosas como esta ya no las encuentra usted. Estoy hablando de la honestidad, la honradez. ¿Qué cosa le estamos enseñando a nuestros hijos? Hoy en la tarde, la lección de vida de esta tarde, voy a hablar acerca del respeto. ¿Qué cosa le enseñamos a los hijos? Quiero decir algo más, iglesia. Si hay un lugar donde nuestros hijos van a escuchar estas lecciones de vida de respeto, de tratar a las otras personas como nos gustaría que nos trataran, es la iglesia nada más. Las estadísticas enseñan que el respeto se ha venido perdiendo a medida que avanzan los años. Se ha venido perdiendo. Y no es una cuestión cultural, amado hermano. Estoy hablando de la honestidad. Por eso comencé con esta pregunta. ¿Qué tan honesto es usted? Si usted mira $20 que están mal puestos en algún lugar, ¿es usted el tipo de persona que mira para un lado y mira para el otro lado y no hay nadie? Aleluya, gracias, Señor. Si no es suyo. ¿Cómo funcionamos? ¿Alteramos los precios con facilidad? ¿Engañamos al hermano? ¿Le pedimos dinero prestado diciéndole que la próxima semana se lo vamos a pagar cuando sabemos que no se lo vamos a pagar la próxima semana? Porque no tenemos. Porque ya le debemos a 3, 4, 5. Un pastor en este púlpito nos dijo a nosotros, hay unas personas, dijo, que si se van al infierno, va a ser por mi culpa, dijo este pastor aquí en este púlpito. Pastor de Costa Rica. Si esas personas se van al infierno, va a ser por mi culpa. Porque, dijo él, cuando mis hijos estaban creciendo, yo mandaba a mis hijos donde los vecinos a decirle, vaya donde la niña Mariguita, dígale que nos preste 3 libras de azúcar. Y la niña Mariguita, que no era cristiana, como ya sabía que era la casa del pastor, la señora le daba las 3 libras de azúcar al muchacho y le decía, ¿cuándo me lo va a pagar tu papá? Dice que muy pronto. La siguiente semana vaya a traer 2 libras de arroz, vaya a traer 2 libras de esto. Y lo mandaba a los hijos. Y los hijos venían porque la gente llegó a un punto de tener lástima por el pastor. Y él dijo esto en este púlpito. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Dijo él, que yo nunca le pagué a esa señora lo que me mandó a prestar. Nunca. Si usted se malacostumbra a ser deshonesto en un área de su vida, hermano, que no le quepa duda que va a ir avanzando con otras situaciones. Usted va a ser deshonesto en los negocios, va a ser deshonesto en el trabajo. Y eso es una cosa delicada y difícil. Ahora, si nosotros no somos honestos, desacreditamos el Evangelio, hermano. Lo desacreditamos. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que no van a querer simple y sencillamente venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque van a decir, y este es cristiano, para ser como este mejor no, si este es mañoso, hombre. Este es ladrón. Este es una persona deshonesta. Él dice que vino a trabajar, pero sus compañeros dicen que no.
Él pide dinero prestado todo el tiempo y nunca lo termina pagando. Hermanos, esto es delicado. La palabra del Señor nos manda a caminar con honradez, a ser honestos en todas las cosas que nosotros hacemos. Se nos hace bien fácil mentir para lograr un objetivo. Es bien fácil.
Les contaba que me comentaron a mí de un señor que tiene dinero. Entonces, con esta situación de Protemplo, yo le dije a la hermana, mire, hable con esta persona y dígale que nos haga una donación Protemplo, hombre. Nosotros le vamos a dar su recibo de la cantidad de donación que él dé. Y el Señor me mandó a decir estas palabras. Dígale al pastor que le doy una ofrenda de $6,000 para Protemplo, pero el recibo lo quiero de 10,000. Eso nos pidió. Nos iba a dar $6,000, pero el recibo lo quería de 10,000. Le digo a la hermana, pregúntele si tiene abuela. Y le voy a decir una cosa. Si nos diera una ofrenda de 100,000 pidiendo un recibo de 200, si nos diera una ofrenda de 1,000,000 pidiendo un recibo de 2,000,000, si nos diera una ofrenda de 10,000,000 pidiendo un recibo de 20,000,000, no le damos ni papa. ¿Por qué razón? Porque no nos podemos vender por dinero, iglesia. La reputación que una iglesia obtiene a lo largo de 30 años no la puede tirar a la basura con una situación como esa. Nuestra confianza no tiene que estar puesta jamás en ningún hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y solamente en Dios. Pero así somos. Así somos. Y le voy a decir otra cosa más. Mira, es que nosotros somos gente especial, ¿verdad? Hace unas semanas que estaba en Rusia, uno llega a unos lugares donde te venden souvenirs y te venden un montón de cuestiones. Hay culturas, hermano, que si le dicen esto vale $40, la persona se saca los $40 y los paga. Pero hay otras culturas de las cuales yo me agacho y revira contra, que usted mira personas, ¿verdad?, que hablan su propio idioma, que comienza el tire y encoge de la situación. No, yo le puedo 40, yo le doy 20. Que da vergüenza, hermano. Ve a uno como diciendo, me no speak Spanish, ¿verdad? Una cosa increíble. Y luego la persona llega un momentito que le dice, bueno, dice, pero tienes que pagar tanto de impuestos. No, yo te voy a pagar cash para no pagar impuestos. Ese tipo de negocios es bien común en nuestra parte. Es bien común. Ahora, vamos a ir a casa en este momento. Y sería bueno, hermanos, reflexionar por un instante. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Las cosas se dicen con la verdad. Mira, yo te vendo este carro, pero eso sí. Hay una expresión aquí que dice as is, ¿verdad? Que significa como está. Camina si lo empujas así. No sé. Pero por lo menos te estoy diciendo cómo está la situación para que no vayas a venir a reclamarme a mí diciendo que yo no te dije. Aprendamos a ser honestos en todas las áreas de nuestra vida. Cuesta, sí cuesta. La honestidad paga doble, hermano. La honestidad paga doble. La honestidad te abre puertas. Fíjate, si usted tiene lo que tiene a pura deshonestidad, usted tendría 10 veces más si fuera honesto. 10 veces más si fuera honesto. Porque hay gente que es pícara. Hay personas que piensan que se saben todo ese montón de cosas y que hacen aquí, que hacen allá, y que se roban una cosita por aquí y hacen otra cosita por allá, a manera de que ellos no paguen, verá que lo pague la otra persona. Y esa picardía. Pero ¿sabe una cosa? Toda la vida pasan con necesidades. Toda la vida pasa con necesidades. Pero cuando usted se propone y dice, Señor, yo quiero ser honesto para tu gloria y para tu honra. Ayúdame, Señor. Quiero ser honesto. Voy a comenzar con las cosas pequeñas. Voy a comenzar diciendo la verdad. Hay una película que se llama Liar, Liar, ¿verdad?, de Jim Carrey, que le promete a su hijo decir la verdad, y el hombre es abogado. Es tremenda la situación. ¿Qué cuesta decir la verdad, Dios mío?
¿Y sabe por qué cuesta decir la verdad? Porque el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. El diablo. Razone. Pídale a Dios sabiduría. Y no se ponga usted en posiciones de gente irrazonable. No se ponga en una posición como esa. Pídale a Dios sabiduría. Haga las cosas como tienen que ser. Una vez un pastor contó aquí de que él se subió a un autobús. Y dice que él pagó con un billete y el señor del autobús le dio más dinero de cambio. Y dice que él se había ido hasta la parte de atrás. Pero cuando contó la plata se dio cuenta que le había dado más dinero el motorista. Y dice que se vino otra vez en contra de la gente hasta como pudo y llegó donde el motorista y le dijo, disculpe señor, le dijo, pero usted me dio más dinero del que le correspondía darme. Y dijo él que el motorista le había dicho, qué bueno que regresó, pastor, porque yo estuve en su iglesia ayer. ¿Te das cuenta qué cosas pasarían en nuestra vida por no hacer las cosas como tenemos que hacerlas? Hagamos tengamos el buen deseo y el buen esfuerzo de hacer las cosas como Dios manda. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, tu palabra nos manda, nosotros tus hijos, a hacer a un lado las cosas del pasado. Es por eso el Sermón del Monte, es por eso las exhortaciones de Pablo, es por eso las leyes divinas que nos hablan de la ética, nos hablan de la moral, para enseñarnos que cuando nos convertimos al Evangelio no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Cristo. Que Dios espera de cada uno de nosotros, sus hijos, una vida transformada. Que Dios espera de cada uno de nosotros que vivamos como es digno del Evangelio. Que no nos mintamos unos a otros. Que hablemos verdad los unos con los otros, porque somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Señor, qué difícil es ser honesto en este mundo que vivimos de tanta falacia, de tanto engaño, de tanta mentira. Donde la mayoría de la gente piensa que está bien engañar, que está bien hacer trampa, que está bien decir mentiras, que está bien aprovecharse de otras personas, que este mundo es de los más fuertes, cuando tu palabra nos manda a proteger a los que son débiles. Señor, como cristianos que somos, como hijos tuyos, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, queremos dar buen testimonio de la fe. Buen testimonio de Jesucristo. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Aun cuando la gente no nos mira. Aun cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Que podamos estar conscientes que el Dios de la gloria tiene sus ojos puestos sobre los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, queremos animarle en este día para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, esta invitación es para usted. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, póngase de pie o levante su mano. Tenemos consejeros alrededor. Tenemos consejeros que se van a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante y tan valiosa, la más importante que usted pueda tomar en su vida, si nunca antes ha recibido al Señor. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de toda mi falta, Señor. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por tu muerte. Gracias por derramar tu sangre en aquella cruz. En este día te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.